comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia, acá empezando otro programa. Muy buen martes, querido Ricardo, que estás del otro lado, gracias por darnos aire, y ahí vamos. Ahora hay música crítica de 10, la estamos saludando en este pase. Vamos a empezar un programa especial, porque vamos a tener entrevistados. Nos están acompañando en el piso el doctor Eduardo Laveña. Y de esta forma, como diría la Chiqui, tenemos un super programa y una mesaza, porque también nos van a acompañar otros profesionales que van a estar llegando ya en un ratito. Querido Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué contás? Buenas tardes a todos los amigos que están del otro lado. Bien, la verdad que actualizándonos día a día con las noticias que hay, y no dejamos de sorprendernos, ¿no? Porque todavía nos queda mucha sorpresa de los acontecimientos que estamos viendo. Fundamentalmente me refiero a las declaraciones de Javier Milei, el presidente de la Nación, que aparentemente vive en una realidad paralela y no se condice con la realidad, de acuerdo al discurso que dio en el día de ayer. Gustavo, no sé, ¿a vos qué te pareció?
Me pareció un discurso muy enfocado en lo económico y nada en lo político, nada de autocrítica, pero nada, nada.
Y de cambios no dijo absolutamente nada.
Tampoco propuesta, no. Habló solamente cuáles fueron sus logros en lo económico y mucho más que eso, no.
Sabemos, Claudio, que el plan económico, con algo, digamos, armado, atado al dólar, sin reservas, no va a funcionar nunca.
No solo el plan, no solo el dólar, que acaba de cerrar a 1.480, supuestamente las bandas la empujaban hacia abajo, el dibujito, ¿lo viste, Andrés, no?
Sí, pero ¿sabes cuál es? No me quemé, vamos a empezar con esto.
El dibujito que salió de Economía directamente.
Yo quisiera saber, anoche habló nuestro presidente y está hablando de otro país, porque yo cada día estoy peor.
¿Pero qué dijo?
Discúlpeme, y la gente que me acompaña.
Hay que analizarlo. Para analizarlo es muy fácil. Dijo, siempre lo mismo. O sea, o es La Libertad Avanza o volvemos otra vez a lo mismo.
Lo loco en todo esto es que ese mismo discurso, empezaron los memes, lo dijeron otros presidentes, lo dijo Mauricio Macri.
De la Rúa. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nos tomen de estúpido.
Y Macri.
Sí. Si yo te digo, mi plan es fantástico, es maravilloso, pero vos, pedazo de ignorante, no lo apreciaste, no lo supiste ver. Ese es el mensaje que le da a la gente.
La verdad que, bueno, acá nos acaba de llegar la señora Micaela. ¿Cómo estás, Mica? ¿Todo bien?
Muy bien. Buenas tardes a la audiencia.
Hoy tenemos... ¿Y su señor marido?
Está estacionado.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es nuestro economista estrella, el señor Adolfo Paz Quesada, que también vamos a hablar de economía. Bueno, seguimos con
el tema. Es un econochanta. ¿No escuchaste al presidente? Según lo que él dice, es un econochanta.
Pero, a ver, señor... ¿Usted qué tiene para pensar? Que sabe mucho.
Presentamos al doctor Eduardo Laveña, este invitado. Hoy acá tenemos muchos invitados de primer nivel.
Bueno, buenas tardes a la audiencia. Yo creo que la situación es una situación grave, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en cómo sacar adelante no solamente la cuestión económica, sino también una cuestión política, que en este momento pareciera como que naufraga, y la única persona en este momento que tiene los pies sobre la tierra es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que trata de hacer lo mejor posible en un río revuelto, en un mar absolutamente lleno de olas, en donde nadie puede aventurar ni nadie puede predecir qué puede pasar la semana que viene.
Eduardo, vos sabés que, en base a lo que decís, que coincido, en el día de antes de ayer, Durán Barba, un analista político, estaba diciendo que entregaron la campaña de la provincia de Buenos Aires a todos los punteros kirchneristas. Y en las listas hay candidatos, en las listas de La Libertad Avanza, que supuestamente tendría que haber liberales, libertarios, etcétera, o anarcocapitalistas, hay kirchneristas. Entonces eso confunde mucho a la gente.
Pero
no sé vos qué opinás de esto, si estabas enterada, Micaela.
Yo creo que estamos siendo rehenes, el pueblo está siendo rehén de toda una situación donde hay manejos de intereses, que la población es ajena a todo esto y se está viendo perjudicada desde lo emocional, desde lo económico. No nos damos cuenta que cada día tenemos menos derechos y eso repercute en la salud de las personas mayormente y en el bolsillo.
Yo quisiera agregar algo que me parece que el gobierno partió de una equivocación que le costó la elección en Provincia de Buenos Aires. Desde el momento que nacionalizaron una elección de menor cuantía, en donde se eligieron concejales, diputados y senadores provinciales. O sea, la problemática de la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es histórica, terminó siendo nacionalizada por conveniencia política. Y creo que ahí el gobierno cometió un error político muy grande del cual va a tener que aprender.
La verdad que es terrible, porque a una semana, ¿cuánto? 2 semanas de los comicios electorales, a menos mi gobernador, lo primero que hizo fue poner impuestos. Y a esto se lo dejo a nuestro economista, ¿no?
Sí, le damos la bienvenida, acompaña, que recién acaba de integrarse a la mesa, el doctor Adolfo Paz Quesada.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos viviendo momentos un poco cruciales en el país. Sobre todo porque, seguramente no soy el primero en decirlo, y ya veo que estuvieron un poquito hablando del tema. No hay una reflexión objetiva de los problemas que están aconteciendo en el territorio nacional, en lo económico, en lo social, en la crisis que está ahondando y está pegando muy fuerte en todas las familias, en las personas. Y ese es el reclamo, creo, que le hizo la población al gobierno, y el gobierno sigue insistiendo con la misma receta.
Y con la misma gente.
Y llamando a la gente ignorante, lo cual es,
se produjo un cacerolazo.
Una necesidad.
En el momento de...
Sí, se produjeron varios cacerolazos, inclusive hasta en Recoleta.
Sí, hay varios videos dando vueltas, circulando sobre los cacerolazos.
A mí me recordó a diciembre de 2001, a ese discurso que dio de la Rúa y que inmediatamente la gente se volcó a la calle para hacerle ver al presidente que estaba equivocando el rumbo.
Bueno, pero hay que ver cómo está todo el armado. Si vamos a los nombres propios, Santiago Caputo era de Macri, y Macri pasó a Burri, de Burri se quedó ahora con Milei, todos están dentro de la misma familia. ¿Quién escribe los discursos?
Ese reclamo que se hizo en aquel momento, que no queríamos, que queríamos ese recambio, no se dio, seguimos con la misma gente de aquel momento, no hubo recambio, sigue la misma gente a la cual le caceroleó el pueblo en 2001, 25, 24 años después sigue esa misma gente gobernando el país.
Es decir, si yo te cambio tu camisa, te la cambio por una verde, vos mañana ya sos otra persona. Eso no lo entendés, porque vos sos ignorante, igual que yo, igual que Andrés. Pasado mañana te cambio la camisa verde por una naranja y vos ya sos otra persona. O sea, depende de la camisa que te pones, es la ideología que tenés.
¿Vos estás diciendo que cambiaron la receta? La receta no la cambiaron.
No, sí, le cambiaron la margarina por la manteca.
De terror, de terror.
Gustavo, te quería preguntar por esta frase de Durán Barba también, que me dejó muy pensativo. Dice, el problema de Milei no es con los gobernadores, sino que es con la gente y podría colapsar durante el mes de octubre. Tuvo un revés el presidente muy grande en la provincia de Buenos Aires, y si se repitiera en el mes de octubre, el 26 de octubre, colapsaría el gobierno. Está haciendo muy mala campaña.
Sí, exactamente, porque no escuchó lo que pasó en estas últimas elecciones en la provincia, no recambió la gente, tenía que haber sacado a Karina, a Santiago, a los Menem, y no pasó nada, sigue la misma gente, sigue en el mismo proyecto, sigue con las mismas ideas, parece que no hubiera pasado nada.
Pero da igual si los cambios no, si todo el armado ya lo hicieron, ya está hecho por Lule, por Karina, por Pareja, y el de ahora de octubre, por más que se meta Santiago Caputo, ya está hecho por ellos.
Hay una lectura que no la está haciendo el gobierno, que es que los aumentos que dispuso el Congreso, que benefician a los jubilados, a los discapacitados, son 0,3 puntos del Producto Bruto. En cambio, el déficit financiero que están generando con la capitalización de deudas de las LECAPs, a fin de año le calculamos más o menos un 8%, o sea, 8 puntos del PBI, contra 0,3. No están viendo dónde está el problema.
O lo saben, lo ven. Y
bueno,
quiero
ser bien pensado.
Argentina no crece.
No crece desde el año 2011.
¿Cómo? Si tenemos crecimiento del 5% anualizado este año.
No, ahí crecen algunos sectores y otros no.
¿Y para el año que viene? Me dijeron 5 también.
Y lo más probable, bueno, a ver, tenemos presupuestos que son una buena expresión de deseos, pero que los números que están volcados en él no se condicen con la realidad. El tipo de cambio dista mucho del valor de mercado. Hoy estaba en 1480.
Cerró
con 1480. Sí, y el están pronosticando valores irrisorios para 2026, 2027 y 2028. Entonces, cuando uno parte de una realidad ficticia, entonces no puede hacer un análisis objetivo.
¿Y el 10 de inflación para todo el año?
Es como si a un enfermo que está con una situación complicada de salud, el médico le pide análisis, le pide una tomografía, y en vez de utilizar para recetar la medicación, en ver sus análisis y ver su tomografía, toma la de, no sé, su mujer, la del primo, que por ahí están bien de salud, y bueno, pero está partiendo de un análisis que es totalmente falso.
Eso coincide con lo que vengo diciendo siempre. Al presidente le dicen, tomá esto, repetilo, como lorito, y él lo hace.
El diario de Irigoyen.
No sabe nada de lo que pasó.
El diario de Irigoyen.
Encima no se supo que la base monetaria está en los máximos de esta era, y se registró en el mes de agosto un aumento del 14,5%. Alcanzó, ¿saben cuánto? 44,2 billones.
Cuadruplicó.
En la medida que no se renueve el total de la deuda, esa base monetaria va a seguir creciendo, porque están creando dinero endógenamente con la tasa de interés. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces, por un lado se ajusta la gente para obtener un 0,3% más de recursos, pero por el otro lado se tira 8 puntos del PBI, no 0,3, 8 puntos.
Pero la gente le dice que pagaron la deuda. Pagan la deuda con bono, con más deuda, pero bueno
capitalizando intereses no es pagar la deuda. Vos pagá el mínimo de la tarjeta de crédito y no me vengas a decir que estás bajando tu deuda, porque no es así.
Y lo pago con un préstamo.
Sí. A todo esto sigue cayendo la industria. Desde julio cayó 4,3% menos, por segundo mes consecutivo.
Pero Jorge, ¿cómo no va a caer la industria con una tasa de financiación arriba del 100%? Vos tenés mercadería en stock y estás perdiendo plata a lo pavote.
¿Y el campo?
Bueno, el campo, Jorge, los precios de los commodities están todos para abajo. El maíz está para abajo.
A ver, una cosa es el precio internacional, que entendemos que ningún gobierno argentino lo maneja, pero por el otro lado tenemos un tipo de cambio muy apreciado, que hace que los dólares que vende el productor no le rindan. No le rindan, y después tiene que pagar el combustible a un precio muy caro internacional, como si estuviéramos en Uruguay, altísimos impuestos, entonces no le cierra. Y en todos los estratos ¿cómo es? Gubernamentales, o sea, las provincias, los municipios también se llevan una buena parte, pero digamos lo peor que tiene el productor en este momento es un tipo de cambio que es totalmente artificial, entonces no le rinde, o sea, pongámosle que un cereal está a $300 y cambia $300 a 1.400 y pico, ¿y qué paga con 1.400 y pico de pesos? Nada.
Tampoco se puede proyectar con los aumentos de combustible cuando se le da la gana, ¿eh?
No, por eso lo que dije.
El productor tampoco tiene proyección.
Adolfo, una pregunta en relación a la segunda mitad del año. Dice que los economistas tienen temor por una segunda mitad del año con un apretón monetario y con suba del dólar. Ya la economía se nota que no crece y además la incertidumbre política está muy golpeado todos los sectores, ¿no?
Y bueno, apretón monetario ya lo sabemos, sube encajes, ya están al 53%, lo cual es una bestialidad. Sí, había una frase de Kichilov que decía, pero me hizo gracia, o sea, yo no estoy, digamos, en la línea de pensamiento de Kichilov, pero tiene totalmente razón. Dijo, si yo hubiera hecho eso me hubieran tildado de comunista. Y la verdad tiene razón, o sea, cualquiera que hubiera hecho eso, Kichilov o cualquier otro, lo hubieran tildado de comunista, porque, digamos, ni el Frente Amplio Uruguayo, ni Lula da Silva en Brasil, ni el gobierno chileno, que también es de izquierda, haría una cosa así. 53% de encaje es una bestialidad.
Kicillof. Milei, ¿no está trabajando para Kicillof? ¿Para levantarle la imagen?
Parecería que está intentando que el Kicillof gane la elección.
Yo creo,
no hay nadie que esté haciendo más campaña por Kicillof que Javier Milei.
Yo pensaba que en realidad el acuerdo lo tenía con Cristina, ¿no? Porque tiene tantos kirchneristas adentro de la lista que, no sé, me imaginaba
Cristina.
Más del lado de los K.
Sí, realmente. Kicillof por decir, bueno, Cristina, pero bueno, Cristina como no es candidata, Kicillof.
Y aprovechando que está Micaela Moore aquí al lado mío, le quería preguntar sobre uno de los temas que no podemos dejar pasar, que en una de las propiedades de Spagnolo, esta vez en un country no de Pilar, sino un country que tiene también otro, en la Ruta 2, encontraron miles de dólares en una caja fuerte que no los puede declarar. Ese dinero, ¿qué pasa a ser del Estado ahora? ¿Cómo se vendría?
¿Y eso queda incautado hasta que se pueda?
Aparentemente incautado.
Y claro, eso deberá quedar incautado hasta que se haga un proceso y se determine el origen. Me recuerda la situación de la hija de la expresidente, que
a pesar recibió de herencia.
No, porque ella trabajaba para Avon. Claro. Quizás Spagnolo también
era vendedor de Avon.
Es vendedor de Avon.
Yo creo que la aspirina deja guita, ¿no? Si es en polvo, yo creo que más. No sé. ¿Cómo que decís, Andrés?
No me quemes. Nos están quemando a todos, pero es la realidad. No somos mala onda, ni tiramos tiros por tirarlo. Estamos diciendo lo que está sucediendo. Sí, Eduardo.
Sí, no, sostengo lo que dijo Micaela. Claro, una vez que la justicia incaute ese dinero, quedará secuestrado en la causa, y después, una vez que haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sí es decomisada e integra pasa a formar parte del patrimonio del Estado.
Habría que ver también si en la auditoría no faltan $80,000 sí, que los pueda justificar ahí también, ¿no?
Estarán deseando probablemente que pase a las reservas del Banco Central.
Por ahí pues, es el 3% de otro monto, ese 80.000.
El gran problema de todas estas investigaciones es que ¿qué autoridad del Poder Judicial las realiza? Si tenemos que creer en esas investigaciones y qué tan bien hechas están hechas esos procesos, si no están viciados de nulidad los procesos penales, y si se llega a un fallo que realmente sea adecuado. En este caso, si la justicia trabaja bien, porque creo que en este país, o sea, todos los que litigamos y toda aquella persona que tenga un proceso judicial desconfía de la ceguedad de la justicia.
A nivel de investigación criminal es un desastre. Hicieron como 4 allanamientos sobre Españolo. El tipo lo vieron comprando un teléfono de la manzanita nuevo, 0 kilómetros, ese fue el que entregó. O sea que no tiene uso, no tiene audio, no tiene nada. Está virgen el teléfono.
Bueno, y acá Ricardo me está diciendo que nos vamos al corte. Le pido a la audiencia que se queden porque en el próximo bloque vamos a tener un invitado con un llamado telefónico. Y Ricardo, cuando vos dispongas.
Dream.
esta forma volvemos al aire. Querido Ricardo, del otro lado me estaba diciendo, querido Rubén Omar Sosa, que ya está disponible para que nos comuniquemos con él. Pero vamos a ir charlando un poquito con Micaela, sobre lo que es el tema de la ludopatía.
Bien.
Así que bueno, tenemos abierto, vamos interiorizándonos.
Bueno, la ludopatía es una enfermedad de carácter especial que afecta a personas de distinta clase, distinto género, distinta edad, distinto estado físico y mental y circunstancias sociales y económicas, ¿sí? Es una causal que afecta al consumo compulsivo y altera la salud mental. Por eso hoy va a haber un especialista en el área, que es el doctor Rubén Sosa. No sé si ya tenemos la comunicación con el doctor. Yo, bueno, quería comentar un poco que esta temática afecta a la población argentina. La mayoría son jóvenes y en base a los sondeos que realizó el Observatorio de Adicciones y Consumos, esta problemática afecta a la población argentina y aproximadamente un 8,30% de la población argentina alguna vez ha apostado online en su vida. De ese porcentaje de apostadores, el 12,5% son jóvenes de entre 15 y 24 años, ¿sí? Y el 15,5% afecta a un grupo de entre 25 y 34 años.
Bueno, tenemos del otro lado al querido Rubén Omar Sosa. Hola, Rubén, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, querido? ¿Me escuchás bien vos?
¿Cómo está, mi amigo del viento, siempre ahí presente?
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Habíamos empezado el programa, o esta sección del programa, con una amiga de acá de la mesa, que bueno, ella había hecho un programa sobre lo que significa la ludopatía, así que te la estoy presentando a ella, ¿sí?
Qué interesante y qué necesaria.
La verdad. Bueno, nada, les damos este espacio para que los dos puedan comentarnos a nosotros y sobre todo vos, Rubén, qué es lo que estás preparando por el tema de la ludopatía en criaturas, en chicos. Así que bueno, nada, comentanos.
Bueno, primero le doy a tu audiencia un marco teórico para poder abordar el tema. En realidad, dice que hay un tipo que remonta barriletes por la ludopatía, no se entiende muy bien. Está en el marco de las barrileteadas solidarias que hacemos desde hace más de 30 años, donde hemos tratado diversos temas que tienen que ver con la salud. En este caso, sabes que hay una epidemia de alteraciones de salud mental, sobre todo después de la pandemia, que la pandemia tuvo mucho que ver con esto de las pantallas. El tema que voy a abordar y que te voy a contar ahora nos atraviesa a todos de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, porque todos tenemos celular, quien más quien menos tiene una familia, y a veces el celular es una herramienta. No vengo a denostar al celular, porque todos tenemos uno, pero sí a hablarles y decirles que hay demostraciones científicas en las cuales se ve una disminución de la sustancia gris, por ejemplo, del cerebro, y de la sustancia blanca, que habla de conexión y de un montón de otras cosas que no vendrían al caso explicar ahora, pero que en los menores de 3 años afecta. Y después es la puerta abierta a la ludopatía, que es una de las adicciones más frecuentes y que ha crecido más en los últimos años. Es fácil crear ludopatía a través de pantallas, es muy fácil, porque para generar una ludopatía uno tiene que ir a un determinado lugar a hacer una apuesta. Antes había que ir al bingo, ahora también, pero antes se iba al bingo, a las carreras, a la ruleta, pero uno tenía que desplazarse. Ahora cualquiera, desde su celular, puede formar un circuito neuroendocrino que lo lleve a la adicción. Y el punto es que antes, vos si eras chiquito, no podías entrar a los lugares donde se jugaba. Ahora yo miento la edad y si usted tiene más de 18 y aprieto el botón que sí y tengo 12. No sé si me explico.
Exacto, doctor.
Entonces este es uno de los inconvenientes. Y después el número creciente, sobre todo en adolescentes. El 46% de los adolescentes ha explicitado tener problemas con el internet. Un 9% de la población de adolescentes, y increyendo esto, ha hecho ya apuestas online, incluso menores de 18 años. El problema se complejiza cuando la presión de las propagandas a través de los ídolos, y sobre todo ídolos del fútbol o grandes clubes, que se ponen en el pecho los lugares donde se apuesta. Entonces es una lucha bastante desigual y desleal para aquellos que queremos la salud mental de nuestros hijos, no solo de nuestros hijos, sino de nuestros pacientes. Por eso, este año, el 28 de septiembre, vamos a remontar barriletes frente al Hospital Garrahan, como hacemos todos los años. El año pasado remontamos barriletes por enfermedades poco frecuentes, el anteaño también, después hicimos barrileteadas para la prevención del abuso sexual infantil, bueno, y todas las barrileteadas que ustedes ya conocen. Este año la idea es alertar, nada más, no vamos a demonizar el celular, porque es una herramienta, como decía, y es una herramienta útil en muchos casos, pero también puede llegar a ser algo que altere el staff. ¿Cómo le podría explicar? Hay un elenco estable en todo esto, que es la ansiedad, la depresión y la adicción. Es decir, este es un elenco estable que, además, que es una cosa que no es de nuestro país, es una tendencia a nivel mundial que está creciendo. Entonces queremos alertar de esto, dar algunas cuestiones para decir que cuando las pantallas se enciendan, que el adulto no desaparezca, que se sepa el contenido de lo que están viendo nuestros hijos o nuestros familiares o nuestros pacientes. La idea de esta barrileteada es más o menos esa, alertar sobre esto que está sucediendo, ¿no? Básicamente es esto. Y estamos convocando a distintas partes del país, ya se hizo en Tucumán ahora, hace poquito en Tafí del Valle, 2 escuelas remontaron barriletes por este tema, y es un tema que los adolescentes tienen que saber y abordar. Y después ellos decidirán qué hacer, pero por lo menos alguien les tiene que decir, mira que esto puede caer en adicción, mira que esto te puede producir insomnio, te puede producir ansiedad. Decirle a las madres, mire que si su hijo tiene menos de 3 años puede alterar la sustancia gris del cerebro, la sustancia blanca, y a veces tan grave puede llegar a ser que cuantas más horas tienen, incluso se han confundido diagnósticos como trastorno del déficit de atención o trastornos del espectro autista, y en realidad es por las pantallas y sobre todo del celular, ¿no? Por mecanismos que después, si quiere, lo charlamos. Con este tema de la dopamina, de la serotonina, que ya entraremos dentro para explicar cómo es que se dan estos circuitos.
Buenas tardes.
Básicamente es esto, ¿no? El 28 de septiembre, sí, frente al Hospital Garrahan y en cualquier parte del país, estamos remontando barriletes para alertar de esta situación, en que no es una moda, esto es algo mucho más grave.
No, esto es una adicción.
Querido Doc, acá te quiero hacer una pregunta, Micaela.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Iba a completar respecto a lo que usted manifestaba respecto de mi conocimiento en base a los derechos del consumidor. Acá estamos frente a consumidores vulnerables.
Ah, sí,
y lo que usted manifestaba respecto a la atención que tienen que poner los padres, tienen que poner mucho énfasis en ver los números de tarjetas que quedan registrados en los dispositivos electrónicos, porque desde mi conocimiento, cuando he trabajado en oficinas de defensa del consumidor, llegaban muchos casos que los chicos solos, al estar registrado ese número de cuenta, quedaban, adquirían el vicio estando horas y horas con juegos de internet frente a la pantalla, y después los padres recién se enteraban cuando recibían el resumen de la tarjeta. Eso en cuanto a chicos menores de 15 años, pero hoy en día estamos teniendo dentro de los partidos de fútbol y de cualquier otra disciplina, publicidad que es de juegos. Así como en su momento se hizo mucho hincapié con que no se podía publicitar cigarrillos, yo creo que tendríamos como sociedad proteger a estos consumidores vulnerables y evitar que en estos espacios se promocione páginas de juego en línea, que son las que le dan la posibilidad a los menores de estar ahí al alcance de la mano. Pues es como dijo usted, ya no tienen más que ir al casino o ir a la casa de apuestas directamente, donde ahí veían si era un mayor de edad o es un menor de edad. Y ha habido casos que han terminado en fatalidad al no poder afrontar la gran suma de dinero que de golpe se encuentran que deben.
Pero ahí hay un conjunto de cosas, una jurisprudencia que tiene que
no hay mucho
estar como vinculada a los padres y a la responsabilidad de los padres, la obligación esto, y demás.
Rubén, esto es algo muy serio lo que va a pasar. Es una visibilización en donde cuando se empieza a hurgar, como vos haces siempre con estas barrileteadas, empezás a despertar mucha gente.
Es una
las barrileteadas siempre se estuvieron adelante de los temas. Y habitualmente cuando salían las barrileteadas había un vacío legal. Acordate que cuando yo hice la primera barrileteada de autismo, que creo que vos estuviste en nosotros hicimos esa barrileteada para juntar firmas para hacer la ley 27.043.
Sí, me acuerdo.
Y no había ley para autismo cuando hicimos esa barrileteada. Y después hicimos una segunda barrileteada a nivel nacional para que la regularicen 4 años después. Es decir, que incluso no sirve que esté hecha que esté hecha la ley si no se regulariza, si no se pone, si no se le dan los medios.
La legislación siempre va atrás de la problemática social.
Y claro,
en este país va mucho más atrasada.
Es como las enfermedades y los médicos, ¿no? Es como las enfermedades y los médicos. Lo que pasa que habría que, tanto los senadores como los diputados, que son los encargados de hacer las leyes, de todos los colores hablo, no hablo del color de turno, sino de todos los colores, tendrían que ir un poquito más adelante y ver la punta del iceberg, no esperar que choque con el Titanic. Cuando se están planteando estas cosas, ya tendrían que haber una movilización para crear una ley, por ejemplo, que no se pongan las camisetas de los grandes equipos, así como en su momento las camisetas de los equipos grandes de fútbol tenían propagandas de alcohol.
Pero es un poder económico infernal lo que mueve.
Está bien, está bien. Pero alguien tiene que hablar y decirlo. Por más poder económico que haya, porque si dejamos que el poder económico arrase contra el poder moral y de la prevención, estamos perdidos. Por eso es bueno estos programas de radio, por ejemplo, que hablan de estos temas, que los llevan al fondo del hueso y que dicen lo que tienen que decir. Por eso incluso también acepto hablar con ustedes, porque los conozco.
Mira, Rubén,
pero es una lucha desigual, pero como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La verdad padece, pero no perece.
Mira, Rubén, acá te va a hablar un... Sí.
Doctor, quería hacer una pregunta. Mi nombre es Eduardo Laveña, mucho gusto. Dígame, ¿el aislacionismo que provocó la pandemia trajo como consecuencia que los chicos, como decía Pichón Rivier, la satisfacción inmediata se volcaran al juego en esta modalidad a través de los medios informáticos?
Bueno, la pregunta suya tiene varias aristas. Es una pregunta extremadamente profunda. Voy a tratar de desarrollarla. El primer subtítulo que le pondría a la pregunta suya es: nosotros en la pandemia a los chicos les soltamos la mano y se la dejamos a las pantallas, porque las pantallas eran buenas, porque eran lo único que nos podía comunicar, porque la podía ver a la maestra, porque podía estar, sin darnos cuenta de que esas pantallas producían adicción, porque se apagaba esa pantalla y seguían con los juegos. Los juegos están diseñados para liberar una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Hubo un quiebre en la pandemia porque era la forma de comunicación y la tecnología que nos iba a salvar de la incomunicación. Las pantallas que iban a hacer que nosotros siguiéramos siendo seres sociales y sociables, cuando en realidad nuestro cerebro está preparado no para ese bombardeo de imágenes, sino para el que está habitualmente desde las cavernas hasta ahora, la mirada humana, el contacto humano, el desarrollo del neurodesarrollo infantil cara a cara. Son todas cosas que se fueron dando, porque además cometimos el error de decir que esa generación era la generación digital. Mire mi nene, qué lindo, cómo scrollea, cómo maneja el celular. Cuando en realidad, para que haya un cambio en el sistema nervioso central, tienen que pasar 4 generaciones. Sí, claro. Ahora estamos viendo deterioro, pero no evolución del cerebro para adaptar todo esto. El bombardeo es tanto que ningún cerebro puede hacerse cargo de esto. Entonces, en su pregunta está: en la pandemia nos acostumbramos a las pantallas, las glorificamos y se las dejamos a los chicos. Le dejamos a los chicos a las pantallas. Y ahí empezó la cosa.
Bueno, querido Rubén.
A grabarse.
Bueno, acá el tiempo es tirano y tenemos una hora en esta etapa. Yo quisiera que dejes el mensaje cuando vas a la barrileteada, ¿eh? Y,
sí.
Y bueno, y nos vemos en el viento, ¿eh?
Dale. Decimos. Bueno, el 28 de septiembre, el día domingo, frente al Garraham, yo voy a estar como todos los años remontando barriletes para prevenir sobre la ludopatía en adolescentes y sobre el deterioro del sistema nervioso central en los niños menores, sobre todo los menores de 3 años. Y como pediatra, recomiendo la cantidad de tiempo para los menores de 2 años es 0.
Bueno.
Ese es el último mensaje que les doy.
Bueno, muchas gracias, como siempre, sabes que te queremos muchísimo.
Gracias, yo a ustedes también.
Y nos estamos viendo en el viento allá en el Garraham.
Vale, querido, gracias, muchas gracias.
Abrazo fuerte. Y de esta forma...
Abrazo.
De esta forma seguimos con un segmento que fue muy interesante. No sé ustedes, vos, Micaela, ¿qué pensás de esto?
Y en América Latina se incrementó, después de la pandemia, tal cual que decía el doctor, la conectividad y trajo como consecuencia este problema. Antes teníamos que las personas apostadoras eran mayores a 45 años y a consecuencia de esta conectividad que trajo la pandemia, esa franja etaria se trasladó entre 15 y 35 años.
Bueno, la temática era: tomá nene, no me moleste.
Sí, acá y hay algo que tiene, hay algo muy grave que tiene que ver, que ahí es donde decía el doctor que tienen que hacer mea culpa los legisladores. Es que durante el gobierno de Mauricio Macri se les autorizó a los menores que tengan una tarjeta de débito. Y eso facilitó las cosas para poder tener rienda suelta y endeudarse.
Sí, pero si vos, ¿sí?, como padre no le cargas a tu hijo, no le transferís a
claro,
tu hijo...
Claro, porque necesita para la fotocopia, no necesita para trasladarse, bueno...
Y volvemos siempre a lo mismo. ¿Y los padres, la responsabilidad, dónde está? ¿Y la obligación? Derechos, deberes y obligaciones.
Bueno, exactamente. La ley.
Ricardo me está haciendo señales que ya nos está acabando el programa. Yo, la verdad, bueno, pero vamos a empezar a faltar unos minutitos. Yo, de mi parte, le quiero agradecer a Jorge por siempre prestar el teléfono en estas cuestiones, por darnos todo el apoyo. Y good job. Vamos a ir cerrando.
Vamos a ir despidiéndonos. ¿Algún mensaje, algún saludo en especial? Micaela, Adolfo.
Qué rápido que se nos fue el programa. Le voy a mandar un saludo a mi familia allá en el interior y especialmente a Nelson, mi primo, que le está remando con una enfermedad poco frecuente. Nelson, todo mi cariño hacia vos. Abrazos.
Bueno, Claudio, vos también tenés un saludo, porque si no, no entras a tu casa.
Siempre tengo mi niñita Cataley ahí esperando, escuchando la radio, que hoy llegó a la plaza y estaba enojada, porque le corté el tiempo de la plaza para venir a la radio.
Gustavo.
Yo a mi señora no la voy a saludar porque nunca me escucha, así que un saludo para todos los argentinos de a pie que a las 5 de la mañana se levantan para ir a trabajar y luchar en este bendito país.
Y bueno, desde nuestra parte, Eduardo, un saludo a todos los pilarenses, ¿eh? Y me imagino que te sumás vos, desde luego.
A la ciudad, sí, acá estoy viendo las noticias, para que la gente de Pilar tenga cuidado, pues se escapó un puma, y no es el puma Rodríguez, lo están buscando en un barrio, en Pilar, son cosas locas que pasan en esta ciudad. Sí, ¿no?
Los Jazmines, aparentemente, es el barrio.
Que tengan cuidado la gente de
Los Jazmines.
Hoy tenemos a dos Adolfo, Adolfo economista, Adolfo humanista allá en el fondo, que no pudo entrar. Adolfo.
No quiso entrar, no quiso entrar, vamos a tener en cuenta.
Bueno, los tigres, los pumas, digamos, los felinos que atacan, es un poco complicado, ¿no? Porque uno viene tarde de trabajar y digamos, y está, uno se encuentra con un bicho de esos, en fin.
¿No es Javier? ¿No es el León?
Es el barrio Los Jazmines de Pilar del Este.
Iba a ser una alusión que, bueno, no solamente los pumas salvajes son peligrosos, sino que otro tipo de felinos también, ¿no? Cuando...
Yo creo que el pobre animal debe estar más asustado que...
Ojo que puede ser una excusa. Hay uno que se fue no sé a dónde, lo atacaron las hienas y volvió a la casa todo arracuñado.
Ojalá prime la racionalidad y se vaya a una, digamos, una economía, digamos, no sé si hay tiempo, ¿no? Ortodoxa. Y no estas medidas heterodoxas que me hace acordar mucho a gobiernos que tanto se criticaban y se está haciendo.
Esto es lo mismo que el kirchnerismo, es lo mismo
o peor,
que la Cristina, sí, o peor. Pero con peluca.
Pero es socialismo.
Digámoslo así clarito.
Sí. Pero esto es socialismo.
Tal cual. Las medidas son totalmente dirigistas, totalmente. Inclusive el viernes pasado se dispuso que no la sociedad de bolsa no pueden comprar dólares MEP. Con dinero que es obtenido de un préstamo. Es decir, eso es inmiscuirse en la libertad de comprar y vender. Yo me puedo endeudar si quiero.
Es por eso que se han parado las ventas de departamentos y propiedades, ¿no? Está un poquito parado por esa medida.
Dicen que puede ser, sí, porque cuando se obtiene un crédito UVA, realmente, que en realidad los créditos no deberían ser UVA, y se quieren comprar dólares para comprar una propiedad, eso lo frena.
¿Qué medida liberal tomó este gobierno? A ver, díganme.
Y de esta forma dejamos abierto el programa para la semana que viene. Nos vamos con un 3%. Ricardo, cuando vos dispongas, gracias a la audiencia del otro lado, gracias Ricardo y a las autoridades de la radio.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.